COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a las puertas de un nuevo 1 de mayo y hemos conocido los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre de este año, con destrucción de empleo y subida del número de parados en nuestra comunidad. Un 1 de mayo en el que la Archidiócesis de Santiago va a celebrar también una jornada de trabajo pastoral. Alfredo Losada, de la Delegación de Apostolado Seglar.
Este 1 de mayo, a iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, insta a garantir a saúde e seguridade laboral para evitar máis mortes no posto de traballo. Efectivamente, o ano pasado en España houve 826 accidentes laborais mortais, dos cada día. Pero aquí en Galicia, un cada cinco días morreu unha persoa en accidente laboral. O lema deste ano é: un traballo decente ten que ser un traballo saudable. Ponse de manifiesto por parte da Iglesia por o Traballo Decente o drama da sinistralidade laboral tanto en España como no resto do mundo. Ademais, denúnciase que houve o ano pasado, según os datos do Ministerio de Traballo, máis de 1.196.000 accidentes laborais. En Galicia os accidentes chegaron a 437.73 mortais, o que supón unha morte cada 5 días. Galicia é a terceira comunidade autónoma con maior índice de mortalidade no traballo. O traballo para a vida. A Iglesia para o Traballo Decente denuncia que a lógica economicista separa o traballo da persoa. Ademais, temos que incidir que as estadísticas non recollen os casos que se producen no ámbito da economía mergullada, ou quen traballa sen contrato, ou que se les paga en metálico. En definitiva, o positivo de reverter esta situación de precariedade laboral que provoca alta taxa de sinistralidade no posto de traballo, desde a Iglesia por o Traballo Decente se exixe aos poderes públicos que velen polo cumprimento da legislación laboral, que se xeren máis recursos. En continuidade coa exhortación do Papa Francisco na Noiteboa 2021, no Día da Vida repitamos: non máis mortes no traballo, e esforcémonos por lograrlo. É importante dar dignidade ao home co traballo, pero tamén dar dignidade ao traballo do home, porque o home e a muller é señor e non escravo do traballo.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y a vueltas con la problemática del acceso a la vivienda, hoy hemos conocido, según el índice inmobiliario Fotocasa, que el precio del alquiler en nuestra provincia se ha incrementado casi un 27% este año. Esta situación lleva a que el precio de los alquileres no solo bate récords, sino que supera los precios registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. El precio de la luz sube hoy un 0,3% hasta los 109 euros megavatio hora. El precio mínimo lo registraremos entre las 3 y las 4 de esta tarde. Y el Ayuntamiento de Granada demanda ante el Tribunal Supremo la elección de A Coruña como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial. De Granada, Concello Socialista, Evita Hablar, la alcaldesa Inés Rey.
Muy bonito Granada, estuvimos el año pasado, fuimos a ver a la Orquesta Sinfónica allí, precioso la Alhambra. Calor. En julio no, que fui en julio el año pasado y de verdad que pasé muchísimo calor.
Pues balones fuera. El Concello también ha adjudicado las obras para renovar el sistema de climatización de la Fundación Luis Seoane, donde había goteras, y se ha aprobado la normativa que va a permitir a agentes de la policía local utilizar drones. Su estreno está previsto para la noche de San Juan.
A normativa que se adapta a estatal vai permitir aos axentes facer uso dos drones para obter imaxes desde o aire en pois, situacións diferentes, eventos, o que vai facer que se poidan tomar decisións para mellorar a seguridade con carácter inmediato, dende temas de tráfico ata pois gran concentración de persoas.
Y el BNG acaba de anunciar que va a denunciar al gobierno local ante la Junta Electoral por convocar la cena del deporte el próximo 5 de mayo, días antes del comienzo de la campaña electoral. Y después de haber vivido una pandemia en la que los virus, el COVID en este caso, se convirtieron en nuestro enemigo público número uno, pues viene ahora el Instituto de Investigación del CHOAC a decirnos que los virus pueden ayudarnos a acabar con esas superbacterias resistentes a los antibióticos. La directora del grupo de MicroTM del Hospital de A Coruña es María del Mar Tomás Carmona. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y ni tan mal en este caso los virus, ¿no, Mar?
Sí, sí, sí. En este caso utilizamos virus que son buenos.
¿Y cómo empezasteis a pensar que los virus nos podían ayudar a acabar con esas bacterias resistentes a los medicamentos?
A ver, la fagoterapia es una línea de investigación que ya lleva años. Lo que pasa es que ahora Occidente ha empezado a invertir en investigación e innovación por esta línea, por el gran potencial que tiene y que podrían incluso ayudarnos a reutilizar los antibióticos. Por lo tanto, es una línea que tiene esperanza de poder vencer o por lo menos ayudarnos en la lucha contra la bacteria resistente a los antibióticos.
Enseguida hablamos de lo que estáis trabajando, pero esto que estamos hablando, Mar, es uno de los grandes peligros actuales. Nos hemos preocupado tanto de los virus, pero tenemos ahí también otro peligro que son las superbacterias. ¿Aquí podemos hablar de otro tipo de pandemia?
Sí, es la llamada pandemia silenciosa. La Organización Mundial de Salud ha manifestado que las bacterias resistentes a antibióticos son una de las 10 amenazas para la salud pública y necesita una inversión y una investigación para poder hacer frente. De hecho, se estima que 3.500 personas mueren diariamente debido a las bacterias resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, es una línea que claramente tenemos que tomar medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento.
1.500 personas al día, eso es mucha gente, ¿no?
Sí, mucha. Si no tomamos medidas, otro informe de la Organización Mundial de la Salud pues establece que en el 2050 podría llegar a provocar 10 millones de muertes anuales, incluso superando al cáncer. Por tanto, está claro que tenemos que empezar a ponernos en marcha.
Sin duda. ¿Y por qué son resistentes a los antibióticos?
Realmente lo que ha ocurrido es debido a múltiples factores. La causa es multifactorial. Por una parte, un excesivo uso de antibióticos no solo a nivel sanitario, sino también a nivel veterinario, ambiental. También hay estudios científicos que establecen que el cambio climático, la globalización, ha hecho pues que se extiendan clones resistentes a los antibióticos en múltiples ambientes. Todo ello unido pues hace que cada vez tengamos menos antibióticos útiles frente a las bacterias y que tengamos que hacer sinergia y combinaciones de antibióticos de amplio espectro para poder ser eficaces y erradicar las bacterias responsables de las infecciones.
Nos decías antes, la fagoterapia es una línea de investigación que ya lleva años sobre la mesa. ¿En qué estáis trabajando exactamente, Mar?
Nosotros, en principio, a través de diversos proyectos de investigación, concretamente uno que ha sido financiado por parte del Instituto de Salud Carlos III de Medicina Personalizada, colaboramos junto con el doctor Jesús Otero y el doctor Jesús Rodríguez José Ramón Paño y otros investigadores de prestigio a nivel nacional. Vamos a colaborar en diferentes líneas de investigación. En primer lugar, diseñar un banco de fagos naturales y estudiar estos fagos frente a clones resistentes a los antibióticos. También vamos a llevar a cabo un análisis de las proteínas que portan estos fagos, ya que algunas de ellas podrían utilizarse en el tratamiento, ya pueden ser lisinas o de polimerasas. en combinación con los antibióticos. Y por último, también nos gustaría realizar fagos sintéticos o fagos diseñados genéticamente con aquellas proteínas que puedan evitar que la bacteria compita contra ellas, contra los fagos, y así ser terapias más eficaces. Por lo tanto, tenemos diferentes líneas de investigación dentro de la fagoterapia.
Un amplio abanico. Y estas líneas de investigación, Mar, ¿son para determinado tipo de bacterias o para todas las bacterias que hay ahora mismo que son resistentes a los antibióticos?
En principio, el proyecto lo tenemos centrado en aquellas clones que presentan mayor resistencia a los antibióticos, que son Klebsiella pneumoniae, que es resistente a la mayoría de los antibióticos, Pseudomonas aeruginosa, que también es resistente actualmente a la mayoría de los antibióticos, y otras bacterias como Enterococcus, Faecalis y Faecium, y podríamos extender el estudio a Staphylococcus epidermidis, ya que provoca infecciones vasculares graves que requieren también de tratamiento eficaz para poder erradicar la bacteria.
¿Cómo funcionan estas bacterias que nos acabas de nombrar? ¿Qué hacen?
Estas bacterias provocan infecciones de múltiples localizaciones, tanto neumonías como infecciones invasivas, sepsis, infecciones vasculares, es decir, son infecciones de cualquier localización. Cierto es que la fagoterapia estaría dirigida a ciertos pacientes, ya que en principio no podemos generalizar. Iríamos a pacientes que presentan infecciones crónicas de larga duración, que no han tenido tratamiento, que no han tenido un tratamiento eficaz o que no han podido haber sinergia entre los antibióticos que tenemos hasta el momento. Y, por tanto, iríamos en un principio a determinados pacientes y con vistas en un futuro de ir progresivamente incrementando el rango de pacientes que puedan ser tratados con este tipo de terapia tan personalizada.
Hablando del futuro, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuándo podríamos poner todo esto que nos estás comentando en la práctica?
Ya ha habido casos en España de éxito de aplicación de la fagoterapia en casos concretos, pero esperamos que progresivamente se incremente el número de pacientes que tengan éxito con la aplicación de esta terapia y en cuestión de meses o años, ya que Europa, tanto Inglaterra, Bélgica, Alemania, ya están siguiendo los mismos pasos. Están desarrollando un banco de fagos, están formando a profesionales con equipos multidisciplinares, infectólogos, microbiólogos, farmacéuticos, y por lo tanto este es el camino que tenemos que seguir.
Mar, pues enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Pues las infecciones por bacterias multiresistentes y la falta de efectividad de los antibióticos, como acabamos de escuchar, pues es una de las mayores amenazas actualmente para la salud pública mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, a día de hoy mueren al menos 700.000 personas al año por esto, 1.500 al día, como nos decía esta investigadora. En 2050 podría convertirse en la primera causa de muerte. En el hall de entrada del CHUAC podemos ver además una exposición sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos que consta de 7 paneles en los que se va explicando el problema que supone la resistencia de las bacterias a los antibióticos y la forma de prevenirlos. Y coincidiendo además con esta exposición, 300 libros con el título Inéseas Bacterias han sido distribuidos en las salas de espera de las consultas de pediatría del Hospital Teresa Herrera del Materno Infantil y también en los centros de salud de nuestra área sanitaria. Es la 1:34.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights. Fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh,
¿y quién no ha tenido o tiene unas gafas Ray-Ban, una firma que está constantemente reinventándose? Recordáis, las conocimos recientemente con esa línea clásica de Wayfarer, con la posibilidad de llevar integrado cámara, grabar vídeos, poder escuchar la música o la radio, contestar llamadas de móvil. Pues ahora vamos a dar otro pasito y podemos elegir ¿cómo queremos esas gafas Ray-Ban? Hablamos de esto con nuestro óptico de cabecera, Manuel Sánchez Rubal. Manuel, buenos días.
Hola, hola, buenos días, Eva.
A ver, ¿qué es esto que me dijiste? Ray-Ban Edition, ¿no? ¿Qué es esto?
Bueno, el nombre no es exactamente Ray-Ban Edition, ¿no? Pero es que puedes customizar tus gafas Ray-Ban. Es decir, el modelo que tú quieras, le puedes poner el nombre, le puedes poner unas iniciales, es decir, lo puedes grabar. Si se lo quieres regalar a alguien, pues entonces lo pones en una varilla y le pones el nombre de la persona a la que se lo regalas o la persona que lo regala. Se puede poner una varilla de un color, otra varilla de otro, cambiar, en definitiva, hacer que eso sea tan personal como pueda ser algo que es tuyo, solo tuyo.
Único, exclusivo.
Único, efectivamente, único, único.
Termina, sí. Manuel.
No, que además hasta el punto de que incluso puedes elegir la funda puede ser de distintos tipos. Bueno, hay varias opciones, ¿no?
Y esto te iba a decir, ¿cuánto influye en el precio?
Bueno, tiene incremento de precio a medida que tú le vas pidiendo cosas, ¿no? Esto, como funciona, es que nosotros tenemos una tablet en la óptica, en cada una de nuestras ópticas, y el usuario llega y tiene a su disposición todo el catálogo. Pero tiene a su disposición todo el catálogo de una forma un poco particular. Es decir, hay modelos que solo los hay a través de esa aplicación, pero en nuestra óptica. No se puede comprar online, no se puede hacer ninguna otra cosa. No lo puedo vender yo físicamente en la óptica, sino que hay que encargarlo de esa manera desde esa tablet, ¿no? Tiene un probador virtual que tú te puedes llevar a casa con un código QR y entonces, pues a partir de ahí te va indicando el precio que te van a costar las gafas, ¿no? Al final, pues si quieres, por ejemplo, hay una cosa que todo el mundo valora mucho, yo por lo menos le doy mucho valor, que es aquellas fundas que tenía Ray-Ban de piel, que ya no las hay. Es decir, tú compras una Ray-Ban y es una especie de polipiel lo que viene hecha la funda. Y sin embargo ahora pues tienes opción de que la funda sea de piel. Y al final, pues a lo mejor te incrementa el precio pues en 10 euros, en 15 euros, con respecto a lo que tenías. Y lo que hacemos es que al final la gafa se recibe en la óptica o se recibe en el domicilio, pero encargándola a través de ese...
De esa aplicación.
Tablet que nosotros tenemos en la óptica, ¿no?
Muy interesante esta propuesta, ¿eh?
Claro, es que además, no solamente en el caso de Ray-Ban, sino en el caso de Oakley también, en el caso de Arnett, y que tienes todos los modelos a tu disposición. Porque hay modelos que nosotros en las ópticas, en general, no los tenemos. Nunca hay absolutamente todos los modelos. Ni siquiera una tienda Ray-Ban tiene todos los modelos en exposición. Ni siquiera de Londres, en el Sunglass Hut que hay en Londres, tienen todas las Ray-Ban a disposición, ¿no? Y sin embargo nosotros aquí, a través de este método, las tenemos absolutamente todas.
Preparando esta conversación, Manuel, me surgió una duda sobre las Ray-Ban.
Sí.
¿Son modelos unisex o hay diferencia entre mujer y hombre?
Bueno, hay algunos modelos que sí son de mujer. Por ejemplo, el modelo de este año, hay un modelo que ya estuvo el año pasado, que es el Street Side. Ese modelo es de chica, es un modelo que viene, bueno, fundamentalmente para chica, ¿no? Pero sí es cierto que tiene un montón de modelos que son unisex. Por ejemplo, la que mencionabas antes, que es la reina del baile, Wayfarer. De hecho, fíjate, este año ha salido una gafa nueva, un modelo nuevo, que es la Mega Wayfarer, que es una gafa espectacular, con unas varillas muy anchas, bueno, que le está pisando los talones en ventas a la Wayfarer. Y es espectacular. Hay una gafa Mega Wayfarer en color rojo que, bueno, no puede ser más bonita, ¿eh?
Mucha gente le demanda Ray-Ban respecto a otras gafas de sol.
Sí, sí.
Tiene mucho éxito esta marca.
Sí, 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 sí. Muchísimo éxito, muchísimo. Es la marca de sol más demandada en el mundo.
Caráis.
O sea, además, y por conocimiento de marca, pues está, me parece recordar, que después de Coca-Cola, creo recordar, vamos, pero que está a esos niveles, ¿no? Ray-Ban es una marca históricamente muy, muy conocida. O sea, es que todo el mundo, yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años, haber ido a la India y había... en una de esas ciudades había letreros de Ray-Ban en la calle, o sea, en una publicidad como aquí, pues para las elecciones, ¿sabes? O sea, era un desfase y allí estaba la marca en la calle, o sea que
ya, algo
que es muy conocido en todo el mundo. Es la marca más falsificada también. Bueno, quizás sea más falsificado Oakley que Ray-Ban, ¿eh? ¿Sabes? Uh-huh. Pero que a nivel de conocimiento, Ray-Ban es la más conocida de todas.
Sí, y en cierta manera el modelo también se copia bastante, aunque no sea falsificado,
sí, claro.
Pero se copia esa forma de la gafa.
Sí, sí, sí. Bueno, si nosotros, porque solemos tener modelos un poco que se diferencian y cosas así, pero te encuentras que hay veces que te dicen, ah, mira, sí, esta es muy bonita porque es tipo Wayfarer, o es tipo la Ray-Ban, ¿te acuerdas? La 2132, o, ¿sabes? O sea, que son modelos que sí marcan mucha tendencia, que son muy icónicos, bueno, tienen un equipo de diseñadores que trabajan continuamente en este tema, y que claro, y es un mundo pues como un poco como el de la ropa, ¿no? O sea, que tienen sus propios diseños, luego hay ocasiones en las que incluso los materiales de los que están fabricados las gafas, hay algunas marcas, pues como es el caso de Persol, por ejemplo, que tienen acetatos que son exclusivos de ellos, ¿no? Hay otras muchas marcas que también los tienen. Acetatos exclusivos, ¿no? Pero que son... el acetato es de lo que está hecho la gafa y que son colores y diseños exclusivos para ellos, ¿no?
Pues ahí tenemos todas esas opciones. Manuel, muchísimas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros, Eva. Un saludo.
Son las 2:45. Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué me cuentas?
Pues que si quieres ir el próximo sábado 6 de mayo al Depor Alcorcón a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de Riazor y no eres abonado...
Está complicado.
Apura y compra, sí, sí, porque mira, más de 5.000 entradas vendidas. Ya están agotados. Maratón inferior, pabellón inferior, preferencia inferior y el área 1906. Es un partidazo. Es el, ahora mismo el actual líder, que es el Alcorcón, el Depor, que podría superar en la clasificación si llegan como ahora mismo están en la tabla, que es dos puntos por detrás los blanquiazules del conjunto alfarero, y se trata de dos rivales directos en la pelea por el ascenso directo, por ser campeón. Es el sábado 6 de mayo a partir de las 5 de la tarde, además en lo que va a ser el Día de las Peñas. A partir de la 1, concierto, churrasco, pulpo, después del
fiesta.
Partido también, claro. Entonces, la gente se apunta en bombardeo.
Pero antes,
correcto, bien, bien. Mal haría el equipo, mal haría el vestuario en centrarse en ese partido, porque el domingo a las 8 tiene un partidazo también en el nuevo Arcángel frente al Córdoba. Hoy entrenamiento a puerta cerrada en el estadio de Riazor, y es que vienen un paquete de partidos ante rivales muy complicados. El conjunto verde y blanco, que es verdad que no está bien, pero está en la pelea por el playoff. El Alcorcón, el actual líder, y también el Linares en Linarejos, que también está peleando por entrar en esas eliminatorias de la fase de ascenso al fútbol profesional. Rubén Díez no hace cuentas, pero reconoce que vienen tres miuritas.
Cuentas como tal no hemos hecho, ni creo que debamos hacerlas, por el hecho de que al final creo que estos tres partidos van a marcar un poco todo. Al final son con los equipos que nos estamos jugando los puestos de arriba, entonces tiene el doble de trascendencia, sobre todo a estas alturas de temporada.
Recuerdo que tiene la baja tan importante la de Lucas Pérez, que tiene que cumplir un partido de sanción. Recupera Óscar Cano a Raúl García Carnero. Después de su expulsión frente al Racing de Ferrol, no estuvo disponible ante el Ceuta.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que desde hoy y hasta el domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor, si te mola el karate, más de 2.000 karatecas en la Youth League, que se celebra en nuestra ciudad, allí en el Palacio de los Deportes de Riazor. Y la verdad es que va a ser un auténtico espectáculo con un montón de gente. Yo ya me los he encontrado por la calle, porque es que claro, son más de 2.000 karatecas de todos los lugares del mundo, así que es un buen momento para acercarse a este maravilloso deporte.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves. Un día más con Noel Abao.
Marisa Castro presenta su primera novela sobre el universo de las curandeiras en el Pazo de Lóngora de Oleiro. Será a las 7. En la librería Arenas, Julia Dopico presenta otro libro, La otra sombra, a las 7:30. A la misma hora, presentación literaria en la agrupación Alexandre Bóveda, en este caso Celestino Pérez, con su libro de relatos Nomes Propios. En Portas Altabras, café científico literario para dar a conocer tesouros espeleolóxicos galegos, a las 8 con Alba Cid y Xavier Groba. A esa hora, a las 8, podemos escoger otra cita en la Fundación Luis Seoane, centrada en el libro Galicia e o Decolonialismo. Hay cine en el Fórum en versión original. A las 8, la francesa Vos Principios y la alemana Marie Curie. En la Filmoteca Time to Love, fotocopia certificada, es el menú cinéfilo a las 6 y a las 8:30. En el Muncit arrancan a las 5 las jornadas sobre patrimonio, conservar e avanzar, organiza la Diputación. Continúa el ciclo Pensando en Educación con un coloquio entre las actrices Isabel Blanco y Mariana Carballal a las 7:30 en la Fundación Paideia. Kogami cierra su ciclo de charlas sobre educación inclusiva con una sesión sobre la soledad en la escuela a las 5:30 en la Fundación María José Jove. En el Centro Cívico de la Ciudad Vieja hay taller sobre posparto y maternidad a las 4:30. La banda municipal ofrece concierto temático sobre piezas clásicas de la literatura gallega con la narración de Alicia Longueira a las 8 con entrada libre. The Darts y Ravagers actúan en la sala Mardi Gras a las 9, el grupo Faneca en la Garufa a las 10 de la noche y arranca el circuito musical Selección Sonora en el Ágora con la actuación a las 8 de Israel Fernández y Diego del Moral con su flamenco.
Me quiero quedar dormido, a ver si durmiendo sueño lo que contigo he vivido.
Y mañana a las 8 de la tarde se va a oficiar la Santa Misa por los cristianos perseguidos en la parroquia de San Francisco de Asís. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y atención a si nos dan algún billete, porque podría ser falso. Algunos establecimientos de Oleiros alertan de que está circulando dinero falso, en concreto billetes de 20, 50 y 100 euros. Fuentes policiales, sin embargo, señalan que no están notando ese incremento en este tipo de actividades ilícitas, y es que muchas veces, al tratarse de cuantías de dinero relativamente pequeñas, pues la estafa se queda en un intento o las víctimas ni siquiera llegan a denunciar, por lo que resulta complicado saber si hay a día de hoy más billetes falsos en circulación de los habituales. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y se ha suspendido la vista contra un joven acusado de falsificar un poder notarial para obtener dinero de las cuentas de una persona mayor. No ha comparecido en la vista al encontrarse en la cárcel y presentar un justificante médico en relación al motivo de esa incomparecencia. La Fiscalía solicitaba una pena de 3 años de prisión para este joven. Y cuando podemos pensar que las cosas no pueden ir a peor en la justicia, pues suma y sigue. Estamos ante una nueva jornada de huelga de los funcionarios de la justicia, a la que se sumarán, si nadie lo remedia, jueces y fiscales a partir del 16 de mayo. Y ahora los abogados del turno de oficio amenazan también con paros. Noel Abao.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, plantean ir a esta huelga, un paro indefinido a partir del 16 de mayo. Hay demandas salariales, pero también relacionadas con la carga de trabajo que soportan. El presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Picatoste, pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura.
Desde el 2003 se aprueba una ley sobre retribuciones de jueces y fiscales, y en 2023, con una previsión de revisión cada 5 años, no se ha realizado revisión alguna, con lo cual hay un componente retributivo y salarial importante, y al mismo tiempo va parejo un complemento a una necesidad o a una inquietud de mejora de las condiciones profesionales de los jueces, que han visto aumentada increíblemente su carga de trabajo.
Son conscientes de que un paro agravará la sobrecarga de trabajo, que ya es más grave con la huelga de los letrados, pero es una situación límite.
Que es una situación que no es deseada ni querida, y estos atrasos nosotros somos los primeros en lamentarlos. Yo, cuando empecé a trabajar, nunca pensé que me enfrentaría a una situación en la que hubiese una huelga de jueces, y estoy hablando del año 90, con lo cual, claro, hágase usted cargo, y a través de usted la ciudadanía, de cómo debe estar la situación en este momento para que los jueces lleguen a adoptar una decisión de este tipo.
El día 3 hay reunión de la mesa de retribuciones. Picatoste espera que se alcance un acuerdo que evite este paro, un paro que en todo caso tendrá servicios mínimos para no paralizar completamente la justicia.
Y desde luego los detenidos no van a quedarse en un limbo jurídico, sino que se van a resolver sobre ellos. Las cuestiones de violencia de género se van a seguir resolviendo, determinados procedimientos que afectan a menores se van a seguir despachando, resolviendo también con la presteza debida, porque esa es una parte esencial de nuestro trabajo, es un servicio mínimo, ¿no?
Mientras, los funcionarios judiciales pasarán de los paros parciales de las últimas semanas a varias jornadas de huelga todo el día desde el día 4. Sus demandas siguen sin ser atendidas. Desde UGT habla Manuel Díaz.
La negociación de las condiciones de trabajo en relación con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, es decir, lo que nos afecta en nuestras condiciones de trabajo, negociarlo. En segundo lugar, el reconocimiento de nuestras funciones, tanto profesional como retributivo. Y en tercer lugar, el complemento general del puesto, que es inferior al que teníamos hace 20 años. Lo único que pedimos es que se actualice.
Ha enfadado mucho las declaraciones de la ministra de Justicia desde la Feria de Abril en pleno conflicto. Pilar Jocs dice que no es momento para la huelga por la situación económica, y sin embargo sí ha habido dinero para el cuerpo de letrados.
No se puede decir que la situación de crisis afecte solo a los trabajadores y a las trabajadoras de la Administración de Justicia, a determinados cuerpos, los que estamos en la escala inferior, y sin embargo no afecte a la escala superior, porque hasta el momento les han dado a los letrados de la Administración de Justicia 23 millones de euros.
El seguimiento de los paros parciales, según la Junta, ha sido muy escaso. Desde los sindicatos reconocen que es menor que en el resto de España, pero que no es como dice el gobierno gallego.
Podemos decir que no tiene tanta intensidad hasta ahora, que no ha tenido tanta intensidad como en el resto del país. Pero, sin embargo, es más de lo que la Xunta dice, porque no están ejerciendo el control de la huelga. Sencillamente porque, al ser paros parciales, no han podido controlarlo. Entonces, está parando más gente de la que ellos dicen, que es menos de la que está haciéndose en otras comunidades autónomas, pero es más.
Y otra pata importantísima de la justicia. Los abogados de oficio comienzan movilizaciones y empiezan a plantear convocar huelga. Se siente en la parte más abandonada del sistema judicial. Sara López es letrada de turno de oficio en A Coruña.
Los que estamos adscritos al turno de oficio no estamos por dinero, es decir, el turno de oficio ni mucho menos da para vivir, es decir, la gente se sorprendería de lo poco que se compensa económicamente este servicio. Estamos porque es un servicio que hay que dar, es un derecho fundamental de la gente que no tiene recursos económicos pues para litigar, pero precisamente por eso creemos que por parte de las administraciones se debería compensar adecuadamente.
Entre las medidas está garantizar la conciliación o una desconexión digital. Hay turnos que les exigen disponibilidades imposibles.
Que hay muchas carencias, las compensaciones económicas que hay para el trabajo que nosotros realizamos son muy bajas. En casos de ciudades como Coruña hacemos la guardia de 24 horas, pero en partidos judiciales como Carballo, como Betanzos, los abogados que están en el turno de oficio hacen guardias de una semana completa con total disponibilidad. Esa disponibilidad no se nos paga.
Para estos servicios tienen que poner sus medios y vehículo propio a riesgo de que finalmente no les pague la administración.
Tenemos que utilizar nuestro vehículo propio y nuestros propios medios para acudir a los centros de detención y a los juzgados de guardia. Tampoco se nos pagan pues ese tipo de gastos, ¿no? Y bueno, nos sentimos un poco pues los más abandonados de todo este sistema judicial, ¿no?
Por ello comienzan a plantearse el paro.
Nuestra responsabilidad y nuestra asistencia pues al administrado que necesita realmente pues acudir a este servicio está por encima de todo. Ahora sí, evidentemente, pues la única forma de reivindicar nuestros derechos es ir a la huelga, pues habrá que hacerlo. O por lo menos intentarlo.
Ya se planteó la huelga en años pasados, pero la administración impidió su convocatoria al entender que este colectivo no tenía el derecho, pero plantearán las protestas que sean posibles.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas. ¿Eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el Consejo de la Xunta ha declarado bien de interés cultural la Casa Cornide. Esta tarde-noche se preestrena la película Fatum, en la que A Coruña vuelve a ser un plató de cine. Asistirán a ese preestreno el director y los actores principales, así como políticos como el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, el consejero de Cultura, Román Rodríguez, y la alcaldesa. Mañana se estrena la película El Fil de Acción, protagonizado por Luis Tosar y Elena Naya, se rodaba en nuestra ciudad y el tráiler nos muestra ya muchos lugares conocidos.
Águila 2, en posición.
Águila 1.
¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya!
Tranquilo, tranquilo.
Una persecución por Linares Rivas, agentes desplegados alrededor de la cafetería Manhattan o una imagen de dron hacia el Choac, donde no faltan ni las vistas a Santa Cristina ni un aterrizaje en el helipuerto. Un atraco en una casa de apuestas da lugar a 12 horas de vértigo. Echamos la vista atrás, 27 de abril y un 27 de abril de 1979, más de 12.000 personas se manifestaban en María Pita a favor de la capitalidad gallega de A Coruña. Hoy celebramos el Día Mundial del Diseño y el Día del Código Morse. Y 62 años cumple hoy Nacho García Vega.
Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo de escuela.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.